En nuestras vidas pasamos por muchos cambios. Pasamos por muchos cambios. Hay cambios que deseamos. Hay otros cambios que no son deseados. Pero en la vida tendremos muchos cambios. Por ejemplo, estudiamos en las escuelas. Y pues hay cambios. Fuimos a una escuela primaria. Y solo llegar ahí, ahorita, el año pasado fue el primer, nuestro hijo fue al kindergarten y fue un cambio para él. Y aún de pasar del kindergarten al primer grado, donde ya no estaban todos los amigos con el que él estaba acostumbrado, fue un cambio para él. Después de la primaria vamos a la secundaria, ¿verdad? Y las diferentes escuelas. Siempre hay cambios en la vida. También pasamos cambios físicos, ¿verdad? En nuestra niñez. Llegamos a ser adolescentes. Acuérdense, en la adolescencia habían las espinas, ¿verdad? Y como hay cambios en el cuerpo, ¿verdad? Y después llegamos a ser adultos. Algunos también han cambiado de ser solteros a estar casados. Muchos han cambiado de trabajos. Y la mayoría tal vez se han mudado de otros países o de otras ciudades y están aquí por esos cambios. Algunas mujeres se cambian de pelo, una semana tienen pelo colocho o chino y la otra semana lo tienen lacio, ¿verdad? Y así están cambiándose a cada rato. Pero esta semana también vimos que hubo un cambio de presidente. ¿Verdad? Tal vez fue el que quisiste, tal vez fuiste sorprendido y estás viendo, vamos a ver con esa pared, cuándo va a surgir. Pero de algo estamos seguros, es que en la vida vamos a enfrentar cambios. Aunque tal vez no nos gusten los cambios, todos estos cambios han ayudado, han contribuido para que estemos aún aquí sentados en este salón hoy en día. Cambios nos han hecho estar donde estamos acá y van a haber más cambios. Entonces todos esos cambios nos ayudan. Tenemos que abrazar estos momentos de cambio para poder crecer en carácter y en dependencia a Dios. Como han estado escuchando desde la semana pasada, nuestra comunidad también está experimentando grandes cambios. Y es cuando necesitamos que todos nos unamos en un mismo sentir. Ahora, este cambio tiene el potencial, ¿verdad? Porque siempre hay un potencial a que las cosas terminen. Que la gente diga, ay, va a haber cambio, ¿qué vamos a hacer? Es un potencial. Pero mi opinión es que a través de este cambio también hay el potencial para que haya unidad y un compromiso mayor que antes, y que así entonces veamos más crecimiento. Y esa es mi oración, que a través de este cambio, cada persona puede decir, no, tenemos que echarle duro, tenemos que comprometernos para seguir adelante. Entonces, para que veamos hacia dónde vamos, quiero ver un poco de nuestros valores y recordarnos el camino que Dios nos ha llamado a caminar. Ahora, nuestro nombre es Comunidad Viña. Comunidad Viña está compuesta de dos palabras. La primera es comunidad. ¿Qué significa una comunidad? Significa que hay una unidad en común. Por supuesto, ¿quién es el que nos ha unido? Es Jesús. Diga conmigo, Jesús. Él es quien nos ha unido y personas de diferentes países, de diferentes trasfondos, de diferentes experiencias religiosas, nos podemos unir. Y es solo a través de Él que podemos tener unidad a pesar de nuestra diversidad. Algunos de nosotros crecimos creyendo que el país que está en la frontera el otro país que está en la frontera de nuestro país, como que no nos gustan esas personas. Crecimos de esa manera. Tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, me dijeron, ten cuidado con los de que están al norte, o ten cuidado con los que están al sur. Y crecimos, pero vemos que a través de Jesús, un mexicano puede decir, me gustan las pupusas. Y un guatemalteco puede decir, me gustan los tacos. Y vemos que podemos unirnos a ser un solo pueblo a pesar de nuestra diversidad. Y entonces a la vez también nuestra unidad está centrada en unos valores que tenemos que llevar a cabo. Entonces esa es la primera palabra, comunidad. Y la segunda palabra es viña. Y la palabra viña nos habla que es algo que crece, es algo que le pertenece a Dios. Miren lo que dice Isaías 27, 2 al 3. Dice, aquel día cantadle a la viña del vino rojo. Yo, Jehová, la guardo, a cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Y ese fue el texto lema de que el pastor que fundó el movimiento Viña hace 38 por ahí años, eso fue el versículo que Dios le dio a él. Que esta viña, que este movimiento, y ahora yo nosotros lo podemos decir que también esta comunidad le pertenece a Dios. Dios Padre es quien la cuida. Dios Padre es quien la guarda. Y la iglesia no le pertenece a un hombre, sino a Dios. Sino a Dios. Y eso es algo que lo hemos dicho muy claro desde el principio. Porque algunos de ustedes han sido parte de iglesias donde desdichadamente los pastores quieren controlar, quieren manipular a la gente. Y creen que esa es su viña, ese es mi reino. Y vemos el daño que esto causa en el pueblo de Dios. Pero nosotros aquí creemos que esta viña no le ha pertenecido a una persona, sino le pertenece a Dios. Y es por eso que descansamos, a pesar de esta transición, porque sabemos que Dios es quien cuida de nosotros. Amén. Dios es quien cuida de esta iglesia. Dios es quien cuida de esta viña. Y yo creo que en la comunidad viña tenemos que buscar hacer tres cosas para seguir caminando juntos y seguir creciendo. La primera es, número uno, tenemos que guardar nuestros valores. Tenemos que guardar nuestros valores. Tenemos unos valores únicos y no los podemos perder. Por supuesto, hay libertad para hacer las cosas diferentes porque tenemos diferentes personalidades, experiencias, pero tenemos que guardar el ADN de la iglesia. Y yo diría que tenemos que seguir con nuestro pedazo del pastel. John Wimber decía que el movimiento Viña es un pedacito del pastel total del cristianismo. Y en la viña queremos entonces amar a todas las ramas del cristianismo, desde luteranos a pentecostales, y queremos apoyar. Por supuesto sabemos que hay diferencias con otras iglesias, pero si podemos trabajar juntos, porque podemos reconocer también las diferencias, pero también que hay algo en común si es Jesús, y por eso podemos trabajar juntos. Entonces tenemos que pelear en contra del sectarismo. Y ahí es donde hay iglesias que dicen, esta es la iglesia, nosotros tenemos la doctrina correcta. Y uno puede escuchar en la radio o en la televisión, hay pastores que dicen, esta es la iglesia, y vengan a esta iglesia. Crean una secta donde es aquí la única iglesia perfecta, es aquí la única iglesia donde vas a recibir la verdadera palabra de Dios. Tenemos que guardarnos del sectarismo y amar a toda la iglesia completa. Entonces debemos de amar a toda la iglesia, pero a la misma vez tenemos que seguir trabajando en el área que ha sido nuestro llamado. Y esto nos llama a un balance. Para que una acrobata sobre una cuerda floja tenga éxito, necesita balance. Necesita balance. El balance para esta persona es un asunto de vida o de muerte. Ahora yo creo que esto es una área muy fuerte de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, que nos va a ayudar a desarrollar un papel significante a pesar de cómo la cultura está cambiando y seguirá cambiando. Entonces, este balance consiste en lo primero que queremos ver es que somos evangélicos empoderados. Somos evangélicos empoderados. Me gusta mucho este término. Es algo que se ha usado desde el principio del movimiento Vineyard. En otras palabras, no somos pentecostales. No somos una iglesia pentecostal, pero tampoco somos evangélicos que no creemos en señales, milagros y los dones del Espíritu. Ahora, esto significa que vamos a vivir en cierta tensión, ¿verdad? Hay personas que vienen aquí a nuestra comunidad y dicen, ¡ah! Ahí no se mueve el Espíritu. ¿Por qué? Porque tienen una experiencia, un trasfondo pentecostal donde la gente está teniendo diferentes experiencias, digamos, en su cuerpo y dicen, no, pues ahí no se mueve el Espíritu. Otros podrían venir y decir, bueno, no me gusta que se canta por tanto tiempo, no me gusta que se ora por la gente o que se cree en sanidad. Hay evangélicos que no creen que el Espíritu Santo se mueve hoy en día. Entonces, pueden ver ese balance, esa tensión a la misma vez. Esto me recuerda que cuando yo estaba creciendo joven en el liderazgo, en el pastorado, llegué con un mentor y le dije, siento que no estoy haciendo un buen trabajo. Le digo, siento como que tengo tensión entre mi familia y la iglesia. Y el mentor, yo pensé que me iba a dar la solución de mi tensión. Pero me dijo, el hecho que sientes tensión es bueno. Me dijo, porque si no hay tensión, significa que te has ido para un lado. O te estás dando todo el tiempo a tu familia o le estás dando todo el tiempo a la iglesia. Pero mientras sientas esa tensión, significa que estás viviendo cierto balance en tu vida. Por supuesto, todos los extremos son malos. Entonces, amamos a la iglesia completa, pero tampoco vamos a dejar al lado nuestros valores y llamado por lo que la gente diga o crea. O porque alguien venga a decir, bueno, ¿por qué no hacemos esto como esta otra iglesia? Déjeme decirle que, como Brad dijo, estamos intentando hacer una iglesia diferente. En el sentido de que no queremos manipular a la gente, no queremos emocionar a la gente. Que las cosas sean naturales, que sean que el Espíritu guíe, pero que no sea algo que se hace solo porque se tiene que hacer, sino que sea otra vez el Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué digo esto? Yo antes decía mucho, en nuestra comunidad aceptamos a toda la gente que no la hizo en las otras iglesias. ¿Saben por qué digo eso? Porque la gente viene acá y dice, no, yo siento una paz. Nadie me está gritando, nadie me está diciendo, haz esto o lo otro, nadie. Siento la presencia de Dios, se siente algo de paz. Déjame decirte que eso se siente porque estamos intentando ser diferentes. Y realmente siento yo que si la gente no encajó en otro tipo de iglesias, están bienvenidas acá. Porque no miro muchas iglesias de estas en lugares, pero de otro tipo hay un montón. Entonces vamos a seguir siendo fieles a lo que Dios nos ha llamado. Número dos, somos reverentes y casuales. Somos reverentes y casuales. En la Viña somos casuales comparados con la mayoría de iglesias hispanas. ¿Verdad? En diferentes iglesias hay un sinnúmero de reglas de cómo te tienen que vestir. ¿Qué se pueden poner? ¿Qué no se pueden poner? ¿Dónde las mujeres se tienen que sentar? ¿Dónde los hombres tienen que sentar? Hay un sinnúmero de reglas que no, cuidado con los aretes, cuidado las mujeres con pantalones. Las reglas son más grandes que la Biblia a veces, ¿verdad? De las iglesias. Entonces, ¿por qué queremos ser casuales? Porque queremos quitar todos los obstáculos que no son bíblicos que no ayudan que la gente llegue a Jesús. La verdad es que lo que me ha gustado de esta comunidad es que la gente puede venir como es. Puede venir vestida como es y nadie está viendo. Aún eso pasa por la cabeza de nosotros. No estamos ahí, mira cómo vino. No, ni estamos viendo eso. Entonces queremos ser relevantes para que la gente pueda venir tal como es y eventualmente pueda ser tocada por el Espíritu Santo en el tiempo de Dios. Porque la verdad es de que los cambios vienen cuando el Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas, ¿no es cierto? No es que el pastor diga, oh, no puedes estar vestida de esta manera. ¿Por qué? Porque entonces, digamos, pongo un ejemplo. Las mujeres no pueden usar pantalones en la iglesia. Entonces vienen los domingos, no se ponen pantalón, pero ¿qué es lo primero que hacen al llegar a la casa después de la iglesia? Entonces, ¿qué hace eso? Significa que una persona está viviendo una vida hipócrita, de hipocresía. Porque en la iglesia tengo que ser de una manera y en la casa de otra. Entonces, eso es lo que estamos intentando hacer siendo casuales. Pero el hecho que somos casuales en la manera que nos vestimos o en la manera que predicamos, no significa que somos casuales en la manera que amamos a Dios. Hay una diferencia. Tenemos que ser reverentes a sus enseñanzas. Y queremos tomar el proceso de crecimiento, el proceso de discipulado muy en serio. Entonces somos reverentes y a la misma vez casuales. Número 3, estamos enfocados en la palabra, pero también en la obra. Estamos enfocados en la palabra de Dios, pero también en la obra de Dios. Estamos comprometidos a conocer, enseñar, creer y obedecer la Biblia. Creemos que Dios se ha revelado primeramente a través de la vida de Jesús, pero también a través de las Escrituras. Al mismo tiempo, estamos enfocados en las obras de Dios. John Wimber decía que no nos podemos comer el menú en el restaurante. No nos podemos comer el menú en un restaurante. Cuando vamos a un restaurante, vemos el menú, no nos vamos a comer el menú. Pero eso es lo que sucede a veces con la gente. Si leemos la Biblia y no lo hacemos, de nada sirve. De nada sirve. Entonces leemos la Biblia con el propósito no solamente de recibir información, sino transformación. Y es por eso que decimos que a través de la Biblia podemos ser transformados nosotros para entonces transformar el mundo. Pero hay gente que a veces la Biblia es parte de la idolatría. Es un libro que hay que tener cuidado con este libro. Y déjame decirle que la palabra de Dios es más grande que ese libro de cuero y las hojas y esas páginas. La palabra de Dios es algo que permanece para siempre. Puede estar en un libro, puede estar en un teléfono, puede estar, pero tiene que estar en nuestros corazones. Entonces buscamos leer la Biblia no para ser que sea algo que idolatramos, sino que sea algo que nos va a transformar, que Dios nos va a hablar a través de ella para que entonces podamos llevar a cabo su obra. También somos espirituales y a la vez no religiosos. Somos espirituales y a la vez no religiosos. Queremos practicar las diferentes disciplinas espirituales como el orar, como el ayunar, como el adorar, como el escudriñar la palabra, el confesarnos, el tomar tiempos en soledad y en silencio. Pero tampoco creemos que estas cosas simplemente sean unos actos religiosos, sino que se lleven a cabo con una fe auténtica. Somos llamados a vivir una vida de humildad. En otras palabras, entre más me acerco a Dios, voy a llegar a ser más humilde. Entre más me acerco a Dios, voy a llegar a ser más humilde. A veces no vemos eso en las diferentes iglesias, porque la gente que dice ser más cerca de Dios es la gente que está viendo a la gente con desprecio. Pero déjame decirte, entre más nos acercamos a Dios, más humildes somos. ¿Sabes por qué? Porque entre más nos acercamos a Él, más vemos nuestros defectos. Más vemos la misericordia a la cual nos estamos acudiendo. Más vemos su amor que nos llama, que es más fuerte que cualquier otra cosa en el mundo. Y esto cambia nuestras vidas para que entonces nosotros podamos tener misericordia y amor por los demás. Y tiene que fluir de nuestra relación con Dios hacia los demás. Me gusta la frase, somos sobrenaturalmente naturales. Podemos ser usados por Dios en una manera simple, sin llamar la atención, sin estar gritando y diciendo, el Señor dice, y llamando, haciendo un espectáculo. Podemos venir ante alguien y decirle, mira, yo siento que Dios está diciendo esto o lo otro. Naturales. Pero el Espíritu de Dios se puede mover sobrenaturalmente en esas situaciones. También somos intencionales y espontáneos. Somos intencionales y a la vez espontáneos. Nos gusta mucho el mover espontáneo del Espíritu. Algo bello que queremos experimentar más, yo diría, es el poder reunirnos y no saber qué va a suceder en nuestras reuniones. El Espíritu Santo puede cambiar nuestros planes. Pero a la vez buscamos planear, ser intencionales y hacer las cosas con excelencia. Hacer las cosas bien. Entonces somos intencionales, pero estamos abiertos para que el Espíritu de Dios cambie los planes. Entonces, para seguir adelante, también debemos de reproducirnos. Somos llamados a invertir en los demás. Invertir en los demás. No solo tenemos que mantenernos con lo que tenemos, debemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y desde el principio aquí hemos creído que una persona del reino no busca ser la persona orquesta que todos necesitan. Noten que aún en nuestros servicios tenemos un equipo de oración. El enfoque no es un pastor, una persona, oh venga, deme ese toque mágico. No, todos somos ministros. Todos Dios nos puede usar. Y queremos tener un equipo de personas que están creciendo en orar, en amar, en servir, en profetizar por los demás. Yo, Kevin, Mercedes, no anhelamos ser los mejores predicadores. No anhelamos ser los mejores líderes de alabanza. Mercedes no eres, ¿verdad? Pero sino que nos alegramos cuando una persona se levanta y tiene más habilidad que uno. ¿Saben qué? Cuando yo he salido de vacación y llamo a Kevin o a Mercedes, digo, ¿cómo estuvieron las cosas? Y en vez de sentir celo cuando las cosas van bien, me da gozo. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que Dios me ha llamado. Y que parte de mi llamado es levantar a otras personas. Y que se levanten y que sean mejor que yo. Esa es mi meta. Esa tiene que ser nuestra meta. El reproducirnos. Por supuesto, la gente va a ser diferente y va a tener diferentes habilidades. Pero qué bueno cuando alguien se levanta y puede predicar mejor que uno. Qué bueno cuando alguien puede tocar mejor que uno. El orgullo dentro de uno dice, ay, ten cuidado con esa persona. Ya la gente no te va a ver. Te van a quitar la chamba, ¿verdad? Yo qué sé yo. Pero en las cosas del ministerio de Dios, en el reino de Dios, siempre hay lugar para otras personas. Y ese tiene que ser nuestro corazón, de reproducirnos. ¿Qué significa esto? Discipular a los demás. Discipular a los demás. No hay nada más básico y bello que unirnos a otras vidas para ayudarles. A veces en la iglesia buscamos programas o clases para crecer a la gente. Por supuesto es necesario, pero nada toma el lugar de discipular uno a uno a una persona o a un matrimonio. No nos debemos de olvidar de siempre buscar oportunidades para discipular a los demás. Por supuesto, esto va a costar tiempo esfuerzo y dinero. Pero mi pregunta es, ¿a quién estás discipulando? ¿A quién le estás enseñando lo que has aprendido? Quiero decirles que el hecho que hemos dicho, Kevin, creemos en ti, no es porque estuvimos ahí al azar buscando nombres, sino ha habido un proceso. Kevin ha venido a las reuniones pastorales, él ha venido a conferencias, él ha venido a seminarios, ha empezado a tener clases de que tenemos en el movimiento para que la gente crezca. Entonces ha habido cierto discipulado. Tenemos contacto, nos hablamos 3-4 veces por semana. Y nos gusta ir a comer juntos y a veces pues, se nota, ¿no? Pero ha habido un proceso. También tenemos que sembrar para las próximas generaciones. Tenemos que sembrar para las próximas generaciones. Muchas veces nos enfocamos en las diferencias. ¡Ay, cuidado con estos jóvenes! ¡Miren la música! ¡Miren cómo se visten! ¡Miren esto y lo otro! Pero nuestro rol es animar y apoyar. Todos tenemos a alguien que tiene 10 años menos que uno. Bueno, es que tienes 10 años para arriba, ¿verdad? Pero tienes a alguien que viene detrás de ti. Y siempre tenemos que estar viendo para atrás para ver qué les puedo enseñar y qué puedo aprender de ellos. Hoy en día los adultos no pueden decir, yo no dependo de mis hijos. Agarran uno teléfono, ¿verdad, padres? Y de a quién están diciendo a sus hijos, ayúdenme cómo hacer esto. Eso requiere humildad. Pero pienso que también es de Dios el poder. Quiero aprender de ti, pero también quiero enseñarte. Entonces tenemos que estar viendo hacia las próximas generaciones. ¿Por qué? Porque si no vemos hacia las próximas generaciones, nuestra comunidad va a ser una comunidad para una generación. Entonces tenemos que estar constantemente viendo hacia los niños, hacia los adolescentes, hacia los jóvenes que vienen detrás de nosotros. Tenemos que pasar la antorcha a las próximas generaciones. Y lo tenemos que hacer más pronto de lo que usualmente estamos dispuestos a hacerlo. Quiero decirles que necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda con nuestros adolescentes. Necesitamos ayuda con nuestros niños en las escuelas de niños. Quiero decirle que mi esposa ha estado ahí por años. No viene a sentarse a los servicios porque está ahí cuidando a niños. Por años. Y hemos dicho, necesitamos ayuda, necesitamos ayuda, necesitamos ayuda. Pero sigue ahí. En 2 meses ya no va a estar ahí. Entonces necesitamos gente que se levante. Y no solo una, ni Esther, ni una persona, sino un grupo de personas. Que puedan decir, sí, nuestros niños son importantes. Tenemos que ver cómo enseñar. Nuestros jóvenes son importantes, nuestros adolescentes son importantes. Todos tenemos que sembrar para las próximas generaciones. Y número 3, debemos de comprometernos. Debemos de comprometernos. No vamos a poder llegar a hacer ninguna de estas cosas si no hay compromiso. Como alguien que ha estado aquí desde el principio, yo puedo decir. Y ahora tengo más autoridad porque no solo todavía voy a estar aquí por 2 meses. Necesitamos más compromiso. Necesitamos más compromiso. Si puedo hacer yo algo para Kevin y Esther, es decir, necesitan ayuda. No porque no sean capaces, sino porque nuestra comunidad necesita más compromiso. Y eso es lo que quiero hacer yo, es en estos últimos meses decirle, comprometámonos a ayudar. Yo no soy una persona muy exigente. Pienso que tal vez eso es lo que le gusta a ustedes. Pero eso no significa que no necesitamos ayuda. Miren, hermanos, necesitamos tomar nuestra parte. Miren lo que dice Romanos 12, 4 al 8. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es de animar a otros, que los anime. Si es de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Todos tenemos diferentes funciones y tenemos que ponerlos en práctica. Tenemos que servir. Hay tantas áreas donde podemos ayudar. A la misma vez, creo que tiene que crecer en nosotros un sentido de responsabilidad. De responsabilidad. Si nosotros creemos y decimos que esta es nuestra casa, tenemos que tener cierta responsabilidad. ¿Qué sucede en un hogar si todos van y comen a la mesa? Tal vez la mamá la que cocina, tal vez alguien ayuda a poner la mesa y alguien, un hijo o un hermano viene, se sienta, come, se retira, ni saca su plato al lavadero y ahí se deja y se va. Y lo hace continuamente. ¿Qué sucedería? Alguien le diría, ¿y qué te crees acá? Por lo menos lleva tu plato al lavadero. ¿No es cierto? Las madres dicen sí, ¿verdad? Las mujeres dicen sí. Bueno, estamos en una casa, en nuestra casa. Tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Algunos tal vez tienen que sacar la basura. Ese es mi trabajo en la casa. Ya cuando llega a cierta cantidad, ya me están dando ojitos para que lo saque afuera, ¿verdad? Y todos tenemos algo que hacer. Hasta Jacob, de 6 años, ya le estamos entrenando para que también sea responsable de su cuarto, de nuestra casa. Entonces tenemos que tener cierta responsabilidad. Si creemos en estos valores, si creemos y hemos sido bendecidos con estos valores, tenemos que comprometernos a traer más gente. Tenemos que comprometernos a ser fieles en nuestras ofrendas y diezmos. Tenemos que comprometernos a ser fieles en nuestra asistencia, en la manera que servimos. Tenemos que comprometernos a Dios para crecer en sus pasos. Entonces, hoy quiero hacer un llamado de compromiso. Hemos visto que tendremos nuevo liderazgo. Y quiero decirles que Kevin no es Jimmy. Yo no soy Kevin. Tenemos diferentes personalidades y dones. Pero tenemos el mismo corazón para Dios y hacia los demás. Y tenemos los mismos valores. El equipo de apoyo es muy maduro. Yo les dije la semana pasada, cuando vine con ellos con esta noticia, yo dije, wow, se van a agüitar, ¿no? Se van a sentir mal, ¿ok? Pero de ellos mismos me dijeron, ese es Dios. Es bueno, yo y la gente que yo pensaba que se iba a molestar, o ellos fueron lo que Dios usó para decirme, es de Dios. Hay una madurez en este equipo. Y realmente lo pude captar a través de... ¿Verdad que a veces no nos damos cuenta lo que tenemos hasta que... ¿Cómo está ese dicho? ¿No es cierto? Ya, nadie sabe. Y en tiempos donde uno dice, wow, miren a esta gente, la madurez que tienen. Tenemos un buen equipo acá. El ministerio sigue, pero lo necesitamos a ustedes. Lo necesitamos. Entonces quiero animarles a que se comprometan delante de Dios. Quiero decirles que si muchos de ustedes lo hacen, vamos a llegar muy lejos. Si usted dice, wow, ahorita hay un tiempo de cambio, necesitamos echarle ganas duras, vamos a trabajar duro. Y quiero decirles que el éxito de Kevin, el éxito del equipo, el éxito de esta comunidad será mi éxito. Yo me gozaré viendo lo que ustedes pueden hacer y viendo estas sillas y más sillas llenas de personas. Y el problema que quiero que tengan, y quiero que un día me llame Kevin, es ya no cabemos en ese lugar. Y que yo diga, wow, si ese es un gran problema, pero me gusta ese problema. Ese es lo que quisiera yo un día experimentar. Y sobre todo, todos estaremos levantando el nombre de Jesús en alto. No es una iglesia, no es un pastor, sino es el nombre de Jesús en alto. Les necesitamos. Comprométanse en seguir adelante. Todos tomando pasos de fe. Como les dije, nosotros, mi familia y yo estamos tomando pasos de fe. Pero ustedes también son llamados a tomar pasos de fe en este cambio. Entonces quiero invitarles que se pongan de pie y hacemos oración. Señor, en esta tarde queremos reconocer que no nos gustan los cambios. O nos gustan los cambios que nosotros mismos hemos buscado. Pero no nos gustan cuando los cambios vienen por las decisiones de otras personas o cosas que son fuera de nuestro control. Pero en esta tarde queremos reconocer en fe y en esperanza, Señor, que este cambio es tuyo. Es tuyo. Y por lo tanto es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para que Kevin y Esther crezcan. Es una oportunidad para que el equipo de apoyo crezca. Es una oportunidad para que esta comunidad crezca. Es una oportunidad para que mi propia vida, mi esposa y mi familia también crezcan. Pero sobre todo, Señor, queremos crecer en compromiso. Ante ti, primeramente, oh Dios, en crecer, a ser más como tú, en poner en práctica tu palabra para nosotros. Y a la misma vez queremos reconocer que si esta es nuestra casa, que si este es el lugar donde hemos encontrado lo que hemos estado buscando en una iglesia, los valores que se acercan a nuestros corazones o que hemos recibido bendición acá. Señor, pon una actitud de responsabilidad en nuestros corazones. Que podamos decir, en este tiempo de cambio, hemos escuchado el llamado de Dios de tomar pasos de fe, comprometernos y apoyar y ver crecimiento en este lugar, en esta vecindad que la gente conozca que tú eres Rey. Señor, y te pido que tú pongas este sentido de responsabilidad, que cada persona aquí asuma su lugar como el cuerpo de Cristo, que ayude en las áreas donde se necesitan. Pero también te pido, Señor, por los deseos que has puesto en sus corazones, que son para tu reino, Señor, que sigas ahí soplando en esa llama que has puesto en sus vidas de hacer cosas en tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, proclamamos unidad en esta tarde. Y compromiso.
Unidos en su nombre, unidos.
su nombre unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús al fin resplandecerá y el mundo verá mover.
¿Por qué no mira a su hermano y le toma de esa mano? Tome la mano a su hermano. Así cantamos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos.
Unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios. La gloria de Jesús resplandecerá y el mundo creerá.
La última vez dile, unidos, siempre unidos,
unidos, siempre unidos, tomados más, iremos por el mundo cantándole a Dios. Al fin resplandecerá y el mundo llenará de
gloria. Sí, Señor, el hecho de que estamos acá y aún nos hemos tomado de la mano significa que nos necesitamos los unos a los otros, Señor. Y en este día reconocemos que mi hermano, a mi mano izquierda, a mi mano derecha, a que está enfrente, a que está detrás de mí, es muy útil para mi propio llamado, para mi propio caminar espiritual, Señor. Únenos cada día más y que juntos podamos hacer grandes cosas en tu reino. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Quiero invitarte a mi mano izquierda. Tenemos la Santa Cena. Si quieres tomar un tiempo para reflexionar sobre el sacrificio y muerte de Jesús, lo puedes hacer. Mi mano derecha tenemos un equipo de oración que está aquí para orar por cualquier necesidad que tengas. Queremos orar si necesitas trabajo, estás padeciendo una enfermedad o una circunstancia. No te vayas, queremos orar por ti. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo y tenemos un tiempo de compañerismo, pan y café para todos en el patio.